La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el recorrido con enfoque de género por el Museo de Bellas Arts de Castellón en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, impulsado por Liceu de Dones. Nos acompaña Ana Moltó, presidenta del Liceo de Dones. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, Enrique.
¿Qué es Liceo de Dones?
Pues Liceo de Dones es una asociación de mujeres feministas de Castellón.
¿Y cómo surgió la idea de formar este Liceo de Dones?
Ya hace tiempo que varias mujeres hablábamos de la idea, hablábamos de juntarnos para que precisamente nuestros proyectos salieran adelante con más fuerza. Entonces, desde 2012 empezamos a trabajar juntas, a reunirnos, de alguna manera a ocupar espacios que no nos solían dejar ocupar, como por ejemplo el Casino de Castellón, que es un lugar eminentemente masculino, y empezamos a presentar libros, a comentar proyectos de cualquiera de nosotras, a generar autoaprendizajes con seminarios, con determinados saberes, y ahora en este momento pues luchando por la igualdad y por la erradicación de la violencia.
Es cierto, Ana, que surgió en ti la idea en 2010 cuando estabas haciendo el máster de igualdad. ¿Y se basa en la generación del 27?
Pues sí, que el nombre es donde proviene. El término Liceo de Dones apareció en 1910 y 20, exactamente no sé la fecha, y fue porque precisamente las mujeres que iban a la Academia de Señoritas, igual que los nombres como Lorca y Dalí o como Buñuel, conocemos tanto, precisamente a ellas, que también estudiaban y tenían unos proyectos maravillosos y grandes obras, no las conocemos, pero también crearon un espacio donde tirar adelante esos proyectos, que se llamó Liceo Femenino de Madrid.
Y es cierto también que parte de la experiencia de Beijing 1995 con la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, ONU UNIFEM.
Sí, ahí es donde seguimos tomando conciencia las mujeres y donde decidimos estructurarnos en grupos, que no lo solemos hacer. Normalmente las mujeres no solemos reunirnos para defender nuestros derechos y a partir de ahí pues nos damos cuenta de que o lo hacemos así o no hay futuro. Y a partir de ahí vamos reuniéndonos y vamos creando grupos de presión.
Entonces, si tuviéramos que comunicar a nuestros escuchantes la finalidad del Liceo de Dones, ¿tú qué dirías?
El nombre viene como ellas, ¿no? Un lugar común. El liceo es una manera de trabajar en equipo, pero aparte el liceo busca en este momento que nuestra participación ciudadana ayude a la erradicación de la violencia de género, que en este momento es la lacra peor de nuestra sociedad, con la visibilización de los problemas, con los trabajos que hacen las compañeras, con la toma de conciencia, con la formación externa e interna. Lo que hacemos es conseguir que el lugar de la mujer en la sociedad mejore, ya que los políticos también están trabajando por el tema de otra manera, ya no es la lucha tan exagerada, sino que nos han dejado como un pequeño hueco, pues estamos intentando utilizarlo para que se aproveche ese hueco.
Si tuviéramos que destacar algunas actividades, aquí tengo anotadas que realicéis múltiples, presentación de libros, charlas, talleres, performance, actividades culturales, ¿cuáles podríamos destacar?
Desde 2012, como os digo, pues hemos estado haciendo presentaciones de libros de compañeras, hemos hecho talleres, charlas, y todo intentando llegar a la mayor parte de gente posible. Ahora, en este momento, lo más interesante ha sido nuestra intervención en el Museo de Bellas Artes como una intervención, una actividad feminista, que vamos a volver a repetir pronto, y también una mesa redonda. Las personas que participaban son profesionales de tres colegios profesionales importantes para resolver el tema de violencia de género y cómo lo abordan. El Colegio de Abogados, la Unión de Periodistas y Colegio de Médicos. Esas tres personas estuvieron debatiendo con un público bastante grande sobre cómo abordaban en su vida, en su profesión y con su aportación a la sociedad, el tema de la violencia y de la desigualdad. Hemos participado también con la Xarxa de Dones Feministes per Bon Tractes en la jornada de participación comunitaria que se hizo el día 23 en el Paseo Ribalta. Ahora ya toca reprogramarnos para el año que viene.
Y además estáis integradas dentro de esa Xarxa per Bon Tractes, ¿no?
Muy bien, sí.
Vamos a hablar de quién integra el grupo vuestro. ¿Son todo mujeres?
Sí, sí. En este momento nuestro grupo es no mixto. Somos mujeres profesionales de diferentes ámbitos y de diferentes saberes, desde modistas, periodistas, pintoras, médicas y personas en principio se han acercado por ayudar, pero están desarrollando e interesándose muchísimo en, desde su ámbito profesional, trabajar en enfoque de género. Y eso, claro, tiene una doble ventaja. No solamente aportas al grupo y aportas a la sociedad, sino que en tu ámbito laboral también das un cambio.
¿En total cuántas sois?
Por ahora 20.
¿Y entre qué edades?
Todas bastante mayores. Si se considera a partir de los 40 una persona mayor o una persona ya madura y que tiene una vida profesional que ha ido ya desarrollando y que además quiere dar un paso más allá. Es lo que estamos haciendo, compartir saberes, y somos personas que ya llevamos trabajando un tiempo en el tema.
Vamos a ver si te parece hablar, Ana, del ser recorrido de la colección pictórica del Museo Bellas Arts de Castellón. ¿Cuál era el objetivo de este evento?
Es un trabajo que ya lo habíamos hecho anteriormente, pero lo que hicimos fue trabajar el tema del arte en otros museos. Aunque nosotras no hicimos una visita pública, esa intervención ya la hicimos en otros museos a nivel de seminario interno para nosotras. Entonces, en este momento lo que hemos hecho ha sido aportar ese trabajo a la Charsa, como un trabajo más que ofrecer en el entorno del proyecto global del 25 de noviembre como efemérides que celebramos juntas con el resto de asociaciones que forman la Charsa. Lo que hemos hecho ha sido aportar esa y otras actividades. Esa actividad lo que intenta es visualizar violencias en el mundo del arte que, si no hacemos un trabajo de visualización y de percepción experta, no se notan. Entonces, nosotras llevamos tiempo trabajando el tema y vemos, por ejemplo, que cuando en una imagen encontramos un cuadro que lo que hace es mostrar una operación quirúrgica o un proceso médico, solo hay hombres trabajando con el paciente y una mujer no trabaja y además la única persona que es religiosa y por eso está ahí, pues esa es una reflexión, por ejemplo, que hay que hacer y ver por qué pasaba esto.
Ahora iríamos, si te parece, Ana, a analizar algunos cuadros que visitáis. Esta experiencia tiene su precedente también en el Museo del Prado y en el Museo Reina Sofía de Madrid, ¿no?
Exactamente. En el Museo del Prado hay dos o tres itinerarios que tú puedes realizar mientras haces la visita normal, porque dejan la documentación en el propio museo, y ahora sé que se está preparando otra precisamente sobre las violencias en el mundo del arte, exactamente como la nuestra. En el Reina Sofía lo que hacen también, además, es acompañarte los propios monitores de arte que hay, y un día a la semana se hace una visita hablando sobre feminismo en el arte. La verdad que es muy interesante.
¿Se puede decir, Ana, que el arte con perspectiva de género es una asignatura pendiente en nuestro país?
En todos los ámbitos, el ser capaz de tener una mirada crítica ante lo que te dan, y no solamente desde la perspectiva de género, pero desde otras perspectivas hay que tener esa capacidad crítica. Hace poco estuve yo en una conferencia en la UGI en Castellón, donde sí existe una asignatura para periodismo, y se llama Género y Periodismo. Y verdaderamente ahí se trabaja muy profundamente el tema, y es lo que debería hacer otros saberes, otras carreras, tener en cuenta que el género es una construcción social, y si no lo tenemos en cuenta, pues perdemos parte de la realidad.
Vamos, si te parece, a hablar sobre la colección pictórica que visitáis. Estaba en la tercera planta del museo, y es una colección permanente.
Las 10 obras forman parte de la colección permanente. Nosotras las hemos elegido porque nosotras, como grupo de mujeres, hemos ido a visitar primero, hemos hecho un trabajo previo, y entre nosotras hemos decidido cuáles de las obras pensábamos reflexionar sobre ellas. A partir de ahí, después de esa visita, se hizo la reflexión individual y colectiva en nuestras reuniones. Sacamos lo mínimo que podíamos decir, porque ese mínimo supone que la persona que visita con nosotros la colección tendrá su propia reflexión también. Tiene una guía por nuestra parte, pero tiene que también pensar por ella misma.
¿Y autoras había solamente dos?
Sí, el Museo de Bellas Artes, como el resto de museos, como dice bien las activistas feministas Guerrilla Girls, solamente un 5% de las autoras en los museos, en las grandes pinacotecas, son autoras pintoras mujeres. En el Museo de Castillo solo hay dos, y solo hay dos obras expuestas.
Has hablado de la guía feminista. ¿Qué contenido tenía?
En realidad es una guía que no te queda definitiva en ningún museo, sino que es una acción concreta. Nosotras aportamos esas ideas y el contenido son 10 cuadros, que lo que hace es hablar de alguna manera haciendo una reflexión en cada cuadro, que sería lo que en el cuadro vemos, analizado desde la perspectiva de género, analizado desde las desigualdades, las violencias, las ausencias. Y aparte, cada cuadro tiene incluidos dos o tres hashtags que nos conectan con las redes sociales, con nuestra página de Facebook, donde hacemos hincapié en esos contenidos. Por ejemplo, un hashtag puede ser género y salud, para un cuadro que hable sobre salud. No es fácil hacer la reflexión en ese mismo momento, pero el que quiere saber más acude a los hashtags y puede aumentar los conocimientos sobre la materia.
Otras etiquetas eran coeducación, economía feminista, conciliación familiar, mujeres rurales y luego guerrilla girls. ¿Eso qué es?
Guerrilla girls es un equipo de mujeres pintoras, de grandes artistas, pero que de forma anónima se dedican a hacer intervenciones en el mundo del arte. Hacen performance muy interesantes y hacen reflexiones sobre qué está pasando y por qué no aparecen mujeres. Y una de sus máximas es que el 5% de las mujeres de los museos solamente son obras y autoras femeninas, sin embargo el 85% de los desnudos son femeninos. Al final habrá que ir desnudas a los museos para que se nos tenga en cuenta. Pues ese tipo de reflexión se hace de Rillabel.
Vamos a ver si te aparecen algunas obras que visitasteis. Una de ellas se titulaba El Samix, de 1908, de Francesc Pérez. ¿Qué escena describía?
El tiempo de ocio compartido entre hombres en una casa con dos copitas de coñac, un piano, unos cigarros. Simplemente era un tiempo de ocio compartido. No tiene nada de extraño. Son imágenes que vemos continuamente. Lo que pasa que si hacemos nuestra reflexión, entendemos que esa imagen no suele darse, ni reflejarse, ni representarse grupos de mujeres compartiendo tiempos de ocio, fumando, bebiendo o simplemente compartiendo el tiempo haciendo música. Ahí quisimos ver o hacer ver que existen esos tiempos de ocio, pero no se suelen ver. Existen ahora, después de una lucha en la cual las mujeres hemos llegado a hacer grupos, a convivir de otra manera y a compartir tiempos de ocio.
Otro cuadro, otra pintura, era Flores y Lágrimas, de Vicente Castell. Describía la escena de dos mujeres de distinta clase social, ¿no?
Sí, era un intercambio, una mujer que vendía flores y una mujer que le compraba las flores. Nosotros en ese cuadro pues hacíamos una reflexión sobre el tipo de vestimenta. Además hay otra figura en ese cuadro y es un hombre. Un hombre las está mirando por encima del hombro, haciendo lo que ahora mismo se denomina mansplaining, juzgando la escena. Ellas simplemente hacían una transacción. Una vendía flores a la otra. Las dos llevaban el mismo tipo de vestimenta, como decía, y es porque da igual la clase social que se tenga, siendo mujer había que ir vestida parecido. Y la vestimenta en este caso era el corsé, que nosotros hacemos la reflexión de que el corsé siempre ha sido, y también lo hacen las propias médicas de la época, que lo denuncian, ha sido una esclavitud para el cuerpo de las mujeres, como por ejemplo el burka lo es ahora mismo.
Has hecho referencia, sí, anteriormente a la intervención quirúrgica en uno de los cuadros, titulado La Paratomía, de Vicent Castell. En este caso, solamente comentabas que había una mujer un poco ajena a la situación, ¿no?
Sí, es una religiosa, porque antiguamente las intervenciones médicas no participaban enfermeras, sino como máximo alguna religiosa formada para la tarea. En el cuadro se ve claramente cómo refleja la época, porque Vicente Castell es un pintor costumbrista y es lo que hace. Nosotros no nos fijamos en sí mismo en la época y la criticamos, sino lo que hacemos es reflexionar sobre cómo estaba estructurada la sociedad y es lo que se ve. El hombre tenía acceso a la ciencia, al desarrollo tecnológico, a la aportación del conocimiento.
Y en cuanto a asistencia, Ana, ¿cuántas personas os reunisteis en este evento?
Tuvo muchísimo éxito, y éxito sobre todo de participación de las personas. Para nosotras éxito ya es el hecho de poder comunicar sobre el tema. Y sin embargo allí nos encontramos con 80 personas muy interesadas. De hecho, nos han vuelto a llamar para volverlo a hacer. El 12 de diciembre volveremos a hablar del tema. Los alumnos y alumnas del máster de la PAU están interesados en hacer la intervención.
Y me imagino que la gran mayoría de asistentes serán mujeres, ¿no?
El primer día que lo hicimos, sí. Esta vez creo que hay de todo.
¿Y los comentarios que hacían las personas que asistieron, cuáles eran? Ante esos 10 cuadros.
Enseguida la gente entra en debate y lo que hace es reflexionar sobre lo que ven. Ponen inmediatamente a funcionar la capacidad crítica, que es algo importante y que no solemos hacer. Vemos y seguimos andando. aquí nos paramos, reflexionamos y vemos otras cosas que no se ve de normal. Y las personas participan y opinan. Y se... Yo también veo en esta esquina a un hombre mirando, como os decía antes. Y ese hombre lo que hace es juzgar la situación. Entonces no solamente habla sobre la reflexión que hacemos nosotras en cada cuadro, sino sobre lo que cada uno ve.
Si hablamos de política de igualdad del Ayuntamiento de Castellón y de la Diputación, ¿qué habría que decir?
Que está bien que se haga lo que se está haciendo, pero hay que seguir avanzando y hay muchas cosas por hacer. Al menos se plantean la posibilidad de hacer planes de igualdad, de contratar proyectos y de preocuparse porque esto es un problema grave que hay que solventar entre todos. Entonces, la política que se hace al menos existe, pero falta mucho todavía por arreglar.
Si algún escuchante, Ana, quiere ponerse en contacto con vosotras, con el Liceo de Dones, ¿cómo lo puede hacer?
Por la página de Facebook. Nosotras recibimos el mensaje y contestamos.
Ana Moltó, presidenta del colectivo Liceo de Dones, gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Me alegro también de que deis cancha y que tengáis en cuenta lo que estamos haciendo.